Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues seguimos adelante en este Egunon Vizcaya y vuelve por fin una de las secciones con la que yo al menos diría más aprendo en este programa. Vuelve Apunte Jurídico y vuelven ellos, nuestros compañeros de RASL Abogados, hoy con Pablo de los Ríos Enríquez. Muy buenas, Pablo.
Egunon este, Egunon a ti y a todos los oyentes que, fíjate, a comienzos de semana ya mucha gente nos dijo, no volvisteis el martes, ¿no? El martes no estabais. Y les decía, bueno, pues atentos este jueves que aquí estaremos.
Qué bien, pues sí, porque tenemos ya ahí en cola las solicitudes, las dudas de nuestros oyentes, y vamos a empezar ya con algunas de ellas. Mira, empezamos con Ana de Durango, que nos escribe lo siguiente. Dice, mi madre es mayor y uno de mis hermanos está sacando dinero de su cuenta porque tiene autorización. Nosotros creemos que está sacando, claro, más de lo que debería. ¿Podemos pedir al banco que nos enseñe los movimientos o solo puede hacerlo mi madre?
Claro, todo esto depende de... Aquí es fundamental el, digamos, valorar y calibrar y tener en cuenta la voluntad de la madre, con lo que aquí es fundamental saber cómo está la madre, si conserva las capacidades más o menos intactas, es decir, si sigue siendo ella o si por el contrario pues tiene alguna demencia, algún deterioro que le impida ser ella misma, ¿no? Porque claro, si ella está en plenas facultades y no tiene ningún grado de dependencia ni tiene ninguna enfermedad neurológica o un deterioro físico muy grande que la incapacite, va a ser muy difícil establecer cualquier medida de control. Situación diferente sería para el caso en el que sí se diera, aunque fuera de forma, digamos, no leve, pero media, ese deterioro, pues entonces habría un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que se le podría pedir a un juez que nombre a uno de los hijos, no digamos, el cuidador principal, pero para el resto haya también un reparto de obligaciones y de derechos, sobre todo en cuanto a la transparencia de qué se hace con el patrimonio de la madre. Pero todo esto va a depender de cómo esté ella. Si ella está bien, tú no le puedes controlar a una persona mayor de edad que está en las facultades lo que hace o deja de hacer con su patrimonio, a quién se lo da, a quién no se lo da. Claro. Cuestión diferente sea que el día que esta persona falte, bueno, pues quizás hayan producido una serie de donaciones que vayan en contra, ¿no?, de las legítimas obligatorias por testamentos, etcétera, etcétera, y ahí sí que haya que traer igual donaciones hechas en el pasado a la herencia para repartir, pero eso es un problema de futuro. A día de hoy lo que hay que calibrar es cómo está esta persona para tenerla en cuenta a la hora de pedir explicaciones a ella o a un juzgado, pero desde luego lo que no puede hacer es esta persona ir al banco y decir, oye, mira, soy hija de no sé quién, que es mayor, infórmame. No, protección de datos, autonomía de la persona mayor, aunque sea dependiente, siempre y cuando esté en plenas facultades.
Claro, quizá lo más sencillo es ponerlo en conocimiento directamente de la madre y pedir también la cotitularidad, ¿no?, de otro de los hermanos en la cuenta.
Exactamente, exactamente. Aquí lo que hay que hacer es sentarse en familia y hablar las cosas y decir, oye, mira, ama, no quiero ver lo que hay en las cuentas, no por sacar, sino por controlar, porque hoy en día pueden pasar de todo.
Sí, pues
puedes tener un hackeo, puedes tener un despiste, puedes tener un cargo que creías que habías cancelado y no, por control y tranquilidad y transparencia de todos, pero siempre decidirá la madre.
Claro, a veces si vamos con la verdad por delante, quizás es lo más sencillo, ¿no?
Siempre.
Aunque, bueno, es difícil, ¿no? Pues eso, plantear el tema.
Así es.
Bueno, seguimos con más oyentes. Nos dice Nekane de Amorebieta. Mi padre hizo testamento hace muchos años y ahora tiene Alzheimer. Uno de mis hermanos dice que hay que cambiarlo porque ya no tiene sentido cómo está el testamento, entiendo. Tiene razón, es un testamento muy, muy concreto, dice.
Vale, o sea, aquí parece ser que este señor lo que hizo en su día, ¿no?, fue un testamento pues dejando X, ¿no? Pues es muy habitual. Pues dejo a mis nietos no sé qué, a mi otra nieta no sé cuál, reparto de joyas, bienes. ¿Qué sucede? Que igual ahora las necesidades familiares han cambiado, porque yo entiendo que si uno de los hijos dice que no tiene sentido ese testamento es porque quizás haga falta el dinero para los propios, para el cuidado del propio padre, ¿no? Bueno, pues en ese caso el dinero va a seguir siendo suyo hasta que fallezca. Lo único que va a haber que hacer es gestionarlo pensando en su bienestar y el día de mañana que quede lo que tenga que quedar para quien tenga que quedar. Es decir, el dinero está para gastarlo en vida y para disfrutarlo. Pero claro, lo que no puede hacer ahora es una persona que no está en plenas facultades, como puede ser una persona con un Alzheimer adelantado, cambiar el testamento. Y si quiere cambiar el testamento, tendría que ser una decisión autónoma del padre. Oye, quizás tiene un grado de Alzheimer que le permite, ¿no?, tomar eso. Los notarios tienen lo que es el juicio de capacidad. Tú cuando vas con una persona mayor a una notaría a hacer una gestión, si el notario sospecha que puede haber algún grado de demencia de enfermedad que le impida a esta persona tomar decisiones por sí misma, hacen lo que es el juicio de capacidad, que suele ser una serie de preguntas, ¿no? Cada notario tiene su formulación, pero un habitual suele ser que me diga digas dónde estás, qué día es, quién es el presidente y cómo ha quedado el Athletic en la Liga, ¿no? Aquí es una pregunta que se hace aquí mucho en el País Vasco, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, todo esto va a depender un poco como en la pregunta de antes, ¿no? De cómo esté aquí el padre. Si el padre quiere y puede cambiar el testamento, merecerá la pena. Si no quiere, no hay más que hablar. Y si no puede, tampoco. De todas formas, ya te digo, Esti, lo que queda en el testamento se verá cuando fallezca el padre. Si ahora ese testamento no interesa, que tampoco nos explican por qué no interesa, primero, yo creo que esa calificación, ese adjetivo, con todo el respeto, corresponde al padre. Él sabrá lo que le interesa o no le interesa testar o legar o dejar. Pero si lo que le preocupa es que esté bien cuidado el padre, pues en ese caso el patrimonio seguirá siendo del padre hasta que fallezca.
De acuerdo. Seguimos adelante con otra consulta de Carlos, de Bilbao. Tiene que ver con alquileres. Dice, tengo un piso alquilado y el contrato termina dentro de 3 meses. Quiero recuperarlo para que viva mi hijo. ¿Puedo simplemente avisar al inquilino de que cuando termine el contrato tiene que marcharse o tiene que hacer alguna cosa más?
Si simplemente lo quieres para que viva tu hijo y no responde eso a ninguna circunstancia sobrevenida, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que para poder recuperar la vivienda alquilada por necesidad del propietario, bien para sí mismo o para familiares de primer grado, ¿no? Padre, madre, hijo, hija, hace falta que pase algo, hablando en términos llanos, gordo, pues un divorcio, un despido, una enfermedad, ¿no? Si no estamos ante ese caso y únicamente quiere recuperar la vivienda por terminación del plazo, si el contrato es posterior al año 2019, le tendría que haber avisado con 4 meses de antelación. Con lo que, claro, no es que nos ha dicho 2 o 3 meses. ¿Cuánto ha dicho?
3 meses.
3 meses. Pues yo creo que no llegas a esos 4 meses de preaviso que te hacía falta y vas a tener que aguantarle una anualidad más. Ahora bien,
bueno, para... si es consciente el inquilino de sus derechos, que muchas veces no lo
es. Que muchas veces no lo es, así es, así es. Oye, o incluso también se puede llegar a una solución pactada. Muchas veces, mira, lo que has dicho antes, este, de que a veces con la verdad se llega muy lejos. Oye, mira, yo te informo de que quiero recuperar la casa. Tú me dices que no, que te tienes derecho a quedarte un año más. Bueno, pues yo te permito quedarte 3 meses más, no te cobro, pero en marzo me devuelves la casa. Por ejemplo, por ejemplo, una fórmula, fórmulas de ese tipo siempre sirven. Ahora bien, todo esto va a depender de la fecha del contrato, porque igual es un contrato que tiene muchísimos años y ahora mismo se encuentra en lo que se llama tácita reconducción, que es que funciona en base a un régimen casi de prórrogas mensuales. Igual con un mes de antelación ya podría echarle. Todo va a depender si el contrato es anterior al 19 o posterior al 19. Así que, bueno, yo lo que le animo es que con el contrato en la mano nos diga la fecha en otra futura comunicación por WhatsApp para responderlo la semana que viene, o que con el contrato en la mano vaya rápidamente a donde un profesional del derecho para que le diga exactamente cuándo debe preavisar, con qué plazo y si está en plazo para recuperarla ya o no.
Me he quedado con esto de que los contratos posteriores a 2019, has dicho, pueden incluir esas prórrogas mensuales.
No, no, esto es un régimen que se llama de tácita reconducción. Tú cuando tienes un contrato de alquiler, por lo normal ese contrato dura 5 años, ¿vale? Si nadie dice nada o se consiente, que se prorrogue, durante 2-3 años se prorroga automáticamente. ¿Qué pasa? Que si pasan esos 7-8 años y nadie sigue sin decir nada, entramos en un régimen que se llama de tácita reconducción. Es decir, si se ha agotado la duración que la ley prevé para los contratos y ya te has quedado sin contrato, pero ambas partes no dicen nada, el plazo va en función de cómo se refleje la renta en el contrato. Si la renta en el contrato dice que se pagará mes a mes a razón de, me lo invento, 1.000 euros al mes,
que suele ser así,
entonces el contrato se irá renovando mes a mes y tú con avisar con un mes de antelación ya puedes recuperar la casa. Pero claro, tienes que haber agotado toda la duración legal del contrato del periodo en el que lo firmaste. Por eso digo posterior al 19, porque normalmente con 7 años ya podríamos entrar, 7, 8, podríamos entrar en ese régimen. Depende cuando esté firmado el contrato, 7, 8 años. Hay muchos contratos en los que pone que la renta, aunque se pague mensualmente, son 12.000 euros anuales, pagaderos de 1.000 euros al mes. Entonces, ahí la renovación es anual. Con lo que por eso te digo que hay que leer aquí el contrato para ver cuándo se firmó y si está en tácita reconducción o no, anual o mensual.
De acuerdo. Venga, pues rápidamente, vamos con una última cuestión. Rosa, de Erandio, dice, compramos una cocina nueva y desde el primer día ha habido problemas con los muebles. Bueno, para sorpresa de nadie.
Sí.
Han venido 3 veces y sigue mal. La tienda dice que seguirán reparándolo, pero yo ya estoy cansada. ¿Puedo pedir que me devuelvan el dinero?
A ver, eso es complicado. Tú puedes pedir que te devuelvan el dinero, bueno, a ti el trabajo te lo han hecho, lo que pasa es que el trabajo está incompleto, ¿no? Con lo que pedir la devolución del dinero siempre es complicado porque no todo va a estar mal hecho y la empresa sí que habrá incurrido en algún gasto. Aquí, ¿cuál es mi consejo? Tú quieres una cocina nueva y tú quieres una cocina nueva por el precio que te han presupuestado. Con lo que tienes que hacer es lo siguiente. Deja claro que has intentado con esta empresa que lo arreglen, que les has dado oportunidades de enmendarlo y si al de, yo qué sé, 2, 3 intentos, como dices, no te lo han reparado, vete a otro profesional, pídele un presupuesto para reclamar, para reparar o dejar bien lo que estos no te han dejado bien y luego les reclamas esa diferencia o directamente les dejas de pagar esa diferencia. Ahora bien, con un burofax, informándole, oiga, mire, pues le dejo de pagar, me lo invento, 1.500 euros, porque es lo que me ha cobrado esta otra empresa o este otro gremio, este otro autónomo, por reparar lo que ustedes han hecho mal.
Claro.
Ese es el camino adecuado. De hecho, si ya has pagado todo, lo ideal va a ser reparar con otro, con un tercero y luego directamente reclamar a esta empresa lo que te ha costado esa reparación.
O sea que, bueno, hay solución.
Hay solución.
O sea, que no te tienes que quedar con esa empresa hasta el infinito, ¿no?
Ni te tienes que quedar con esa empresa, ni te tienes que quedar con una cocina en la que esté hecho, me lo invento, el 30% mal, gratis. Pues eso tampoco. O sea, ni una cosa ni la otra.
Hay opciones. Muy bien. Pues hasta aquí nuestra sección, nuestro espacio de apunte jurídico. La semana que viene volvemos y además con esos dos espacios, tanto martes y jueves, bueno, pues para tratar todas estas cuestiones, ¿no?, que nos envía la audiencia y que RSL Abogados siempre responde aquí en este espacio apunte jurídico. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Esti. Agur.